Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Tito, capítulo 2, y puestos de pie a leer Tito, capítulo 2. Vamos a permanecer de pie para hacer una oración de los salmos. Tito, capítulo 2. Dice la Escritura: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vamos a orar todos juntos del Salmo 86. Salmo 86. Vamos a orar los primeros 12 versículos. El Salmo 86. Todos juntos en voz alta. Salmo 86. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Firma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Tito, y continuar con nuestra serie de Tito, capítulo 2 y el versículo 2. Tito, capítulo 2 y el versículo 2. Dice la Escritura: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ancianos aquí no son las personas que están en un asilo, pero hombres que no son jovencitos, no son niños. Esos son los varones, los hombres aquí, ancianos en este versículo. Y vamos estamos enfocándonos en los hombres, pero como verán, también hay lecciones para las damas. Ahora, ya estudiamos de este versículo que para Dios, el hombre ideal, el esposo ideal, debe ser sobrio. Y esta mañana vamos a aprender que debe ser serio, prudente. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Ahora, esta virtud de ser serio. Probablemente para nosotros, si decimos es una persona seria, él es muy serio, pensemos en una persona que no habla mucho, una persona tal vez tímida, una persona apagada. Pero la palabra bíblica no se refiere a eso. La misma palabra, en otras versiones, en otros versículos, se traduce honesto, digno, honorable, grave, digno de respeto. La misma palabra. Yo creo que esta última traducción es la mejor en este versículo. Una persona seria es digna de respeto. Para Dios, entonces, el hombre ideal, el esposo ideal, es uno digno de respeto. Ese es un hombre serio aquí. No es un payaso extrovertido, no es un hipócrita mentiroso, pero es un hombre serio, digno de respeto. Y por lo que he leído, ustedes las mujeres me van a decir al final si gustan, pero por lo que he leído y sé de las mujeres, el hombre ideal es uno digno de respeto. A las mujeres no les gustan los pusilánimes, o si me permiten la expresión, no les gustan los mandilones. No les gustan los débiles de carácter a las mujeres. Ellas quieren un hombre que puedan respetar y que otros respeten. Si estoy equivocado, me dicen al final, ¿verdad? Y le voy a echar la culpa a los libros que leí. Pero eso es lo que entiendo. Las mujeres quieren un hombre de verdad. Vamos a ver más de esto. Pero la pregunta práctica aquí es, ¿cómo puedes ser tú un hombre digno de respeto? ¿Cómo puedes ser tú un hombre digno de respeto? Y vamos a comenzar con lo negativo. No llegas a ser un hombre digno de respeto siendo un hombre severo, siendo un hombre gritón. Una vez más, si me permiten la expresión, siendo un hombre macho. Si eres macho, te van a respetar. No, 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 no se trata de eso aquí en la Biblia. O siendo un hombre inflexible. Siempre quieres que se haga tu voluntad y si se hace tu voluntad, entonces te van a tener respeto. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Pero en la Biblia, vamos a aprender lo esencial aquí. En la Biblia, llegas a ser un hombre digno de respeto teniendo una cristiandad real. O como leímos en Santiago, la religión verdadera. Llegas a ser un hombre digno de respeto teniendo una cristiandad real. Aprendimos de esto en nuestro primer estudio en Tito capítulo 3. Nos dice en el versículo 3, Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué pasó? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa es la cristiandad. Cuando el Espíritu Santo nos transforma, nos renueva, nos da un corazón nuevo, que podemos amar a Dios, arrepentirnos de verdad, creer en Él de verdad. La cristiandad no se trata de entrar a la iglesia y ya. No se trata de levantar una mano, yo creo en Cristo y ya. Pero la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos transforma a cristianos reales. Y ese Espíritu Santo es el que produce en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Produce el fruto del Espíritu Santo, valga la redundancia, esas virtudes de la cristiandad real. Y tenemos todas esas virtudes del Espíritu, cuando menos en forma seminal, es decir, en forma de semilla en nuestros corazones. Ahora, tengo que decir cristiandad real, porque hay muchos cristianos falsos, desafortunadamente, trágicamente. Varones, hombres que entran a la iglesia muy santos y cantan muy bien, voz alta, pero en su casa son unos monstruos. En sus casas son unos monstruos. Por supuesto, sus esposas, sus hijos no los respetan. Saben que son unos hipócritas, unos mentirosos. No los van a respetar así. Se necesita tener una cristiandad real para ser dignos de respeto. Y también aquí quiero aclarar, cristiandad real no quiere decir que vas a ser perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto en este mundo. Ninguno, por supuesto. Pero Cristiandad real quiere decir que te arrepientes todos los días, te esfuerzas para agradar a Dios, vives creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pedro al final de sus epístolas. Entonces, al hacer eso, al crecer en Cristo, al arrepentirte, cambia tu personalidad. Antes flojo, antes muy enojón, antes indiferente a Dios. Cambia eso. Y tus parientes, tu esposa, tus hijos, ven esos cambios y te respetan. Como vimos en esta mañana, confiesas tus pecados, tus faltas, tus transgresiones a tu esposa y ven que te has convertido en un hombre humilde. Número uno, se van a desmayar. Número dos, algo pasó con este hombre. Y va a causarles que te respeten por esos cambios en tu vida. Ahora, una gran motivación aquí, y lo tengo que repetir en estos estudios, lo he dicho desde el principio. Al ser un cristiano, te garantiza la ayuda de Cristo aquí. Él te purifica. Él te ayuda para que la gente te vea digno de respeto. Para eso vino a este mundo. Lo vimos aún en nuestro pasaje, en Tito 2, en el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para perdonar nuestros pecados. En otras palabras, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es Cristo quien nos salva, es Cristo que nos transforma. Esa es la cristiandad real. Y también aquí tengo que decir, número dos, llegas a ser un hombre digno de respeto siendo un hombre de verdad. Siendo un hombre de verdad. Ahora, la expresión está en la Biblia. Quiero que la vean en primer lugar en Éxodo 18, 21. Segundo libro de la Biblia. Capítulo 18 y el versículo 21. El contexto histórico es que Moisés está juzgando a Israel, está trabajando mucho día y noche porque él es el juez y llega su suegro y le dice, no hagas eso, te vas a morir si vas a juzgar a toda la gente por cualquier cosa. Mejor asigna a ciertos hombres que te ayuden. Y le dice aquí en Éxodo 18, 21. Éxodo 18, 21, le dice Jethro a Moisés, y por supuesto inspirado por Dios. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, varones de virtud. Lo que estamos estudiando, temerosos de Dios, varones de verdad, hombres de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Llegas a ser un hombre digno de respeto siendo un hombre de verdad. Obviamente, esto quiere decir que dices la verdad, pero también, como se traduce, siendo un hombre fiel, confiable. Es un hombre que sabes que va a cumplir sus promesas. No es un mentiroso. Te dice, voy a pasar por ti a las 7 y ahí está a las 7 en punto. Te dice tu esposo, yo voy a sacar la basura, no te preocupes. Y tu esposo la saca. Así fue entrenado yo. Una de las primeras cosas que me dijo mi estimable hermana Julia, en la luna de miel, fíjense en la luna. Mi papá sacaba la basura en la casa. Así le digo. Yo luego tomé la indirecta, ¿verdad? Luego empecé a sacar la basura del hotel o donde estábamos, ¿verdad? Y hasta el día de hoy trato de sacar la basura y cumplir con eso. Un hombre de verdad cumple con su palabra, con su esposa. Lo va a ser un hombre honorable, serio, que va a respetar, por supuesto, digno de respeto. Probablemente, y por cierto, a las damas, las mujeres, me dicen que ahora es el Día de la Mujer. Tengo entendido, todos los días debería ser el Día de la Mujer. Hay un versículo que van a citar muchos el día de hoy, y especialmente lo citan el Día de las Madres. Un proverbio, lo van a reconocer. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Pero saben, antes de ese proverbio, hay un proverbio que dice así, que Salomón lo escribió también. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, Pero hombre de verdad,
¿quién lo hallará?
Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es difícil ser un hombre de verdad, un hombre fiel, confiable, que cumple todas sus palabras. Pero siendo cristiano, una vez más, siendo cristiano, temiendo a Dios, temes pecar contra Él, diciendo mentiras o siendo falso, siendo un hipócrita. Pero siendo cristiano, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Filipenses 4:13 se aplica mucho aquí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hombres, varones de la iglesia, no tenemos excusa. Siendo cristianos, en Él puedes ser un hombre de verdad. Pero también, número 3, llegas a ser un hombre digno de respeto cumpliendo con la responsabilidad que Dios te ha dado. Cumpliendo con la responsabilidad que Dios te ha dado. Tus amigos te van a respetar si haces la tarea, si cumples con tu trabajo, tus proyectos, por supuesto, te van a respetar. Tu esposa, tus hijos te van a respetar especialmente si cumples con tu responsabilidad en tu hogar. Que una cosa es que cumplas en tu trabajo y que cumplas en la iglesia, pero en tu hogar, tus hijos, tu familia te van a respetar si cumples con tu responsabilidad en tu hogar. Ahora, aquí nos pudiéramos extender mucho, pero vamos a limitarnos a Efesios 5 especialmente. En Efesios 5 se nos dice a los hombres que Dios nos ha dado la gran responsabilidad de ser la cabeza del hogar. Quiere decir que tú eres la autoridad máxima, tú guías, tú provees, ¿cierto? Puedes delegar parte de tu autoridad a tu esposa, pero no a tal grado que ella hace todo. Ella está encargada de la educación de los niños, ella está encargada de la disciplina de los niños, ella está encargada de dar de comida a los niños, ella toma todas las decisiones. Y la culpa, si algo sale mal en la casa, pues la esposa. No. Tú como cabeza del hogar eres el responsable. Y al final, en el día del juicio, no vas a poder echarle la culpa a tu esposa. Es que ella la dejó encargada. No. Tú eres el encargado. No vas a echar la culpa a tu esposa. O peor, pronuncié bien la palabra peor. Peor, como le hizo Adán. ¿Saben qué hizo Adán? Adán le echó la culpa a Dios. La esposa que tú me diste. No. Nosotros somos responsables. Y es de subrayarse en Efesios 5. Búsquenlo, por favor. Quiero que subrayen tres cosas aquí. Efesios capítulo 5, vamos a comenzar a leer en el versículo 23. El apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 5 y el versículo 23. Efesios 5, 23. El apóstol San Pablo, inspirado por Dios, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nosotros como cabeza del hogar, como varones, somos responsables de guiar como cabezas a nuestra esposa, salvar a nuestra esposa y amar a nuestra esposa. Subrayen eso aquí. Las tres cosas están aquí. Ahora, es cierto, Cristo es el que nos salva, es el Salvador, por supuesto. Pero nosotros salvamos a los demás cuando Dios nos usa como instrumentos para darles a conocer el Evangelio. Dios nos usa para enseñarles lo que es la cristiandad real, lo que nos lleva a Dios. Es por eso, si gustan buscar Santiago 5 o 1 Timoteo 4, 16. En 1 Timoteo 4, 16, el apóstol Pablo le dice a un joven pastor, cuida de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y nos dice Santiago, y quiero que subrayen Santiago, es un texto para animarnos a evangelizar a otros, para hablar a otros de Cristo. Nos dice Santiago 5, 19, Santiago 5, 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¡Qué gran bendición!
Si Dios te usa para salvar un alma y cubrir multitud de pecados. Cristo es el Salvador, pero nos usa como instrumento. ¿Cómo dice el himno? Instrumento solamente, ¿verdad? Como instrumentos para dar a conocer el Evangelio, la noticia. Así es, sí. En la práctica, en nuestra casa, con nuestra gran responsabilidad, con nuestra esposa, le enseñamos, por supuesto, en nuestro testimonio, en nuestra manera de ser, a vivir temiendo a Dios. Le enseñamos qué es el arrepentimiento bíblico. Le enseñamos, sobre todo, qué es el perdón de Dios en Cristo. Ella nos pide perdón de algo, le decimos, te perdono, no te preocupes, yo soy más pecador que tú, te perdono, y nunca más lo volvemos a mencionar. No es que tú en la luna de miel, ¿cómo que la luna de miel? Hace 30 años de la luna de miel y todavía te acuerdas de ese simple y sencillo pecado contra tu esposo. Algo está muy mal. Pero cuando perdonas a tu esposo y tú le debes de enseñar esto, el perdón es total. El perdón es ya no mencionar nunca más de ese pecado. Vamos a aprender más de esto en las clases de pacificadores, ¿verdad? Es reconciliación total, por supuesto, y así como Dios olvida nuestros pecados, nosotros los olvidamos también, los enterramos, como dice la Escritura. Y qué glorioso será en ese último día, en el día del juicio final, presentarte a Dios, y si me permiten la expresión de Hebreos y que cita un profeta cuando dice, Señor, ese eres tú, hombre, al final, Señor, he aquí yo, y la esposa que tú me diste, la traigo ante ti, la he guiado, la he salvado, la he amado. Aquí está la esposa que tú me diste. Qué glorioso va a ser para ti esto. Entonces, como cabeza bíblica, tienes la responsabilidad de ser la cabeza, guiar, por supuesto, salvar y amar a tu esposa. Ahora, Dios mediante, vamos a aprender más de cómo y qué debes de hacer para amar a tu esposa. Y vamos a aprender más de esto cuando estudiemos la virtud ahí de Tito 2:2, cuando nos dice, sanos en la fe, sanos en el amor. Y aquí tan solamente quiero leerles y terminar el pasaje de Efesios 5. Nos dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Muy bien, entonces vemos aquí, terminamos la virtud. Para Dios, el hombre ideal, el esposo ideal, es uno serio, digno de respeto. La otra virtud que veremos esta mañana es que es prudente. Prudente, nos dice Tito 2:2, que los ancianos, los varones, los hombres, sean sobrios, serios, prudentes. Busqué la palabra en el diccionario para asegurarme qué es lo que significa. Y el diccionario dice, es uno que actúa con moderación y cautela. La palabra original es interesante. Tiene que ver con la mente, tiene que ver con los pensamientos. En la Biblia, el hombre prudente es un hombre sensato, con buen juicio. Es lo contrario a ser necio. Por eso hay un proverbio que dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. Y fíjense, mujeres, jóvenes, aquí también, hombres todos, que esta virtud es para todos, es esencial. En el capítulo 2 y versículo 4, ya la vimos para los hombres, versículo 2, pero nos dice, bueno, voy a comenzar en el versículo 3, 2:3, Tito,
Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Qué deben decir las mujeres, las amas de casa, las señoras, las hermanas en la iglesia? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser, ¿qué? Prudentes, prudentes. Versículo 6, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Los hombres, las mujeres, jóvenes, todos debemos de ser prudentes. Esta es una virtud súper importante. Pero hablando con los hombres específicamente, ¿cómo puedes llegar a ser un hombre prudente? Muy bien, número uno, vamos a ver lo esencial una vez más. Número uno, llena tu corazón de sabiduría y enseñanza bíblica y hazlas. Llena tu corazón de sabiduría, enseñanzas bíblicas y cumple con ellas. Hazlas. Y aquí sí quiero que busquen en sus Biblias el libro de Proverbios y, por así decirlo, nos vamos a estacionar por unos momentos en el libro de Proverbios. Ver varios textos aquí en el libro de Proverbios. Primero el capítulo 1, el versículo 1. Y eso se puede decir de toda la Biblia, que la Biblia nos enseña sabiduría y prudencia. Pero especialmente el libro de Proverbios fue escrito para esto. Nos dice Proverbios 1:1, son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Como recordarán, Salomón fue el hombre más sabio de toda la historia. ¿Por qué escribió Proverbios? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los prudentes, de lo contrario, por supuesto. Ven capítulo 2, y podríamos leer, por así decirlo, todo proverbio, pero nos vamos a limitar. Proverbios capítulo 2. Proverbios 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Otro texto, 14:33. Proverbios 14:33. En el corazón del prudente reposa la sabiduría. Capítulo 28 y versículo 7. 28, 7. Y como les digo, es una selección. Pudiéramos haber leído todo el libro de Proverbios, de eso se trata. 28, 7. El que guarda la ley, el que la cumple, el que hace, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Ahora, de este consejo, llena tu corazón de sabiduría y enseñanzas bíblicas y hazlas. De este consejo quiero subrayar tres palabras nada más. La primera es corazón, la segunda es bíblicas y la tercera es hazlas. Una cosa es que llenes tu cerebro de información, de conocimiento, de ciencia. Pero otra cosa es que llenes tu corazón, el interior. Tu corazón, ese órgano espiritual con el cual percibes y decides y te emocionas y amas. En otras palabras, el consejo es que llenes tu corazón de verdades que creas, que ames, que quieras hacer de verdad. Toma tu voluntad, lo que es tu decisión, tu fe, todo, aplícalo aquí. Ya lo estudiamos eso, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, se trata de llenar tu corazón, no tu cerebro, pero tu corazón. Y se trata de llenar tu corazón de verdades bíblicas, la palabra de Dios.
El hombre del mundo, el hombre natural, el hombre secular, por así decirlo, llena su corazón de filosofías, muchas veces vanas, huecas, como dice la Biblia, o tradiciones. Pues que si dijo mi tata, quisiera yo. El hombre moderno, ahora lo busqué en Google, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer Google, verdad? Y luego, pues, o Yahoo, ¿verdad? O memes, ¿verdad? Ah, es que vi un meme y me gustó, y verás. La Biblia es la palabra de Dios. Aquí tenemos toda la verdad que necesitamos para vivir y morir en paz. Tenemos la guía segura para esta vida y aún más allá de la muerte, como dice el salmista. Ahora, lo más importante de este consejo es que hagas, no tan solamente que llenes tu corazón de sabiduría y enseñanza bíblica, pero que hagas lo que está en tu corazón, que has aprendido de las cosas de Dios. Nuestro Señor Jesucristo termina el gran sermón del monte, o también llamado el gran sermón de las bienaventuranzas, con estas palabras. Mateo capítulo 7 y el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y ustedes conocen la historia del hombre, ¿verdad? Que edificó sobre la roca y vinieron las lluvias y los niños se han de conocer el corito. Espero que conozcan este corito clásico. Ahora, y lo leímos también en Santiago, ¿verdad? Debemos de ser oidores y hacedores de la palabra. Y aquí está la gran diferencia entre hombres de verdad y los hombres cristianos falsos. Tienen información, tienen muchas cosas y enseñanzas bíblicas, pero no las hacen. No las hacen. Pero si haces conforme a la sabiduría de Dios, no serás necio, pero de verdad serás prudente. Pase lo que pase. Aunque el mundo te diga tonto, te diga aleluya. No, ¿cómo vas a creer eso? Ya la ciencia ha llegado, hemos comprobado la evolución. ¿Cómo vas a creer que Dios hizo al hombre? En 7 días es un necio. Nosotros creemos la palabra de Dios, la Biblia. Es lo que nos hace prudentes de verdad. Y un niño chiquito de la iglesia que se sabe la respuesta a la pregunta, ¿quién te hizo? ¿Quién te hizo? Dios. Es más sabio que el científico que está en Harvard, que está en Yale, que está en Oxford, estudiando conforme al ateísmo mundo. Bueno. Esa es otra cosa. ¿Cómo puedes llegar a ser un hombre prudente? Número uno, llena tu corazón de sabiduría y enseñanzas bíblicas y hazlas. Número dos, muy práctico aquí, hombres, muy práctico. Cuida diligentemente de tu boca. Cuida diligentemente de tu boca. La Biblia enfatiza mucho esto. Aquí pueden apuntar 1 Samuel 16, 18. Pero estamos leyendo de Proverbios. Vamos a Proverbios capítulo 10 y versículo 13. Proverbios capítulo 10 y el versículo 13. Proverbios 10, 13. En los labios del prudente se halla sabiduría. En los labios del prudente se halla sabiduría. 10, 19. 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Capítulo 11, versículo 12, y también hay muchos versículos de esto en Proverbios, estamos limitados de tiempo. Proverbios 11, 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente... El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel... Lo guarda todo. Entonces, hombres, hombres, no solamente esto trata de no decir malas palabras, pero antes de hablar, pensemos. Podemos matar a nuestra esposa con nuestra boca. Podemos matar a nuestros hijos gritándoles. Puedes gritarle a tu hijo una cosa que no olvidará el resto de su vida. O como dice el apóstol, los provocas a ira y el resto de su vida. Y puede ser que se alejen de Dios por ese grito. Tienes que pensar antes de usar tu boca. como cabeza de tu hogar especialmente, como cabeza de tu hogar, tienes que ser muy prudente, muy pero muy prudente al hablar con tus hijos, con tu esposa. Así te vas a librar de muchas peleas matrimoniales, que al último tú vas a perder si te peleas con tu esposa. Muchos problemas matrimoniales a lo último se cancelan si tienes cuidado con lo que dices, las expresiones que usas con tus hijos. Entonces, y dije, ¿verdad? Piensa antes de hablar. Y es un dicho famoso que no sé de dónde escuché y me dijeron desde que recuerdo yo. Piensa antes de hablar. Pero yo les iba a agregar aquí, mejor ora y piensa antes de hablar. Ora y piensa antes de hablar. Antes de decidir cualquier cosa, antes de decir un sí o un no, ora al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué es lo mejor para que tu nombre sea exaltado? Señor, ¿cómo aconsejo a mi hija que yo no sé qué decirle? Y se quiere ir y volver a las 3 de la mañana, me da miedo. ¿Cómo le puedo yo explicar a ella y qué le puedo decir? Que la amo y quiero lo mejor para ella, pero volver a las 3, 4 de la mañana no se me hace muy sabio. Hay muchas cosas que decir, pero tenemos que seguir adelante. ¿Cómo puedes llegar a ser un hombre prudente? Cuida diligentemente tu boca. Número 3, actúa con mucha cautela. Actúa con mucha cautela. Proverbios 12, versículo 16, nos dice, Proverbios 12, 16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Que pueden también escribir Mateo 10 y versículo 16. El Señor mismo nos dice, sean prudentes como serpientes. Ahora, para ser prudente entonces, no seas precipitado, no seas impulsivo. Considera las consecuencias de todo lo que haces. Y tienes que tomar en cuenta aquí sobre todo que el pecado te asedia. El diablo te va a atacar. Si eres cristiana, si eres cristiano, el diablo te va a atacar. Tienes que ser muy prudente y actuar con mucha cautela. No que te vuelvas paranoico, pero que tengas cuidado. Escucha los consejos, las advertencias. Como dice el apóstol San Pablo, ponte a diario la armadura de Dios. Tenemos que ser muy prudentes, actuar con cautela en este mundo. Una vez más, el tiempo se me ha acabado y nos podríamos extender mucho. Así que tan solamente les doy unos mini consejos. ¿Me permiten unos mini consejos? Hombres, especialmente hombres, sean muy prudentes con su dinero. Muy prudentes con sus finanzas. Número 2, sean muy, 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 muy prudentes con su celular. Número 3, sean muy, muy prudentes con sus amistades. Con sus amistades. ¿Cómo puedes llegar a ser un hombre prudente? Actúa con mucha cautela. En último lugar, cultiva las virtudes hermanas de la prudencia. Las virtudes hermanas de la prudencia como, por supuesto, la sobriedad, la templanza, pero también paciencia. Muchas veces no somos prudentes por impacientes. ¡Ay, vamos! Paciencia, discernimiento. Y te va a ayudar mucho, y no sé cómo se llama esta virtud, los que conocen, que tienen más vocabulario que yo me pueden decir al final, ¿cómo le puedo llamar a esta virtud? La gran virtud de conocer tu debilidad, conocer tu debilidad. Muchos caen, fallan, chocan por imprudencia, porque no toman en cuenta, no son solamente los demás y las circunstancias, pero no toman en cuenta qué tan débiles son. Hacen las cosas sin pensar, hablan sin pensar, viviendo sin considerar su debilidad moral y sobre todo su debilidad espiritual. El apóstol Pablo habla de esta virtud cuando escribe a los romanos estas palabras. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos de tener de nosotros mismos, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura. ¿Quiénes somos a lo último delante de Dios? Pecadores, muy débiles, muy, pero muy débiles. Esto nos debe llevar a la humildad, en primer lugar. Nos debe llevar a depender más de Dios. Y vamos a ser así más prudentes, no arriesgarnos a cosas, tentaciones, circunstancias, actividades en las cuales vamos a caer, vamos a fallar, pero ir a todo lo seguro, a las cosas a las cuales Dios nos ha llamado para su gloria. Y concluyo con una lección muy importante que hemos dicho desde el principio de esta serie. Dios no nos va a recibir en el cielo porque logramos ser serios, porque logramos ser prudentes. Leímos en el versículo 3, el capítulo 3, que Él no nos salva por las obras de justicia que nosotros hagamos. Seremos recibidos en el cielo porque Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Capítulo 2. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para perdonarnos, para purificarnos. Seremos recibidos en el cielo porque Cristo fue serio, digno de todo respeto. Cristo fue prudente a la perfección. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro representante ante Dios. Al final, cuando Dios nos diga, ¿por qué te voy a recibir a ti en el cielo?, le podemos decir y apuntar, porque Cristo, tu Hijo, fue perfecto. Él es mi representante, mi mediador, mi intercesor. Yo confío todo en Él. Es quien es Él. Lo maravilloso de esto es que Él intercede por nosotros y nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios para su gloria. Oremos. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, es atento a la voz de mis ruegos. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.